Buenas a todos, mi nombre es Juan Joprón, estoy con mi amigo Mariano L. Guida y esto es el podcast literario El Mejor Libro del Mundo.
Bueno, hoy vamos a hablar de una eminencia de la literatura, en realidad de una de sus obras, pero bueno, le vamos a dedicar un buen espacio.
Una eminencia. Ahora era, bueno, es un veterano.
Sí, bueno, pero no por eso fuera de la actividad.
Estamos
hablando de
muy vigente.
Del prestigioso Stephen King.
Sí, señor.
Que hoy lo vamos a nombrar en algunos momentos como Richard Bachman, ¿no?
Sí, señor. Porque esta obra fue publicada bajo este seudónimo. Es una de las primeras obras de este autor y se llama Rabia. No sé si lo dijimos, pero
no,
bueno.
No lo dijimos. Vamos a hablar sobre Rabia.
Excelente. Extraña obra la que elegimos. O sea, para introducirnos a Stephen King.
Era llamativo, igual la sinopsis era muy llamativa. Y el era está ahí explica un poco nuestra opinión, seguramente.
¿Cómo?
Con el era queda un poco implícita nuestra opinión.
Sí. Yo no sé tu opinión, ¿eh? No has compartido mucho conmigo. Yo sí te he dicho varias cosas. La verdad es que, insisto, es una forma extraña desde mi punto de vista de comenzar a leer Stephen King. Es el primer libro que leo de este autor y desde mi punto de vista no le hace honor.
No le hace justicia.
No le hace justicia, sí, gracias, mejor dicho.
Bien, bueno, si querés, hablando un poco de eso, porque la verdad que creo que no es el estilo más fiel a Stephen King, pero hay que tener en cuenta que su estilo fue variando a lo largo de los años y está muy ligado a lo que pasó durante su vida. ¿Querés que te tire una biografía resumida?
Por favor.
Con ítems.
Por favor.
Bueno,
por favor.
Primero, su padre lo abandona a la familia cuando él tiene solamente 2 años.
¿12 o 2?
Dos.
Ok.
En su infancia ve morir a un amiguito que parece, creo que quedó atrapado en los rieles de las vías y bueno, fue atropellado por un tren. Se cree que las obras son un tanto oscuras por este evento y que también tiene protagonistas niños por esto, pero lo ha desmentido Stephen King. Durante la infancia...
Cementerio de Animales.
Claro, y si ves protagonistas niños, tenés It, tenés El Resplandor, no sé si se puede considerar protagonista del niño, pero bueno.
Es uno de los personajes principales. Sí. Si yo no leí el libro, pero solo vi la película. No,
bueno, le vendía cuentos a sus compañeros, los escribía con la máquina de escribir de su hermano, parece que tenía un periódico, pero bueno, los profesores no se lo permitieron hacer más y lo obligaron a devolver el dinero. Después, con el tiempo, en la casa de su tía, encontró el libro de su padre, entre los cuales estaba... uno de H.P. Lovecraft, que parece que fue una gran influencia en su forma de escribir. Y bueno, y después tenemos datos de que tuvo una vida algo difícil financieramente hablando, o sea, tenía trabajo en media jornada para pagar los estudios. Y bueno, hay algunas historias que están basadas en esta experiencia de vida, como La Trituradora y Carretera Maldita. Y bueno, otro detalle que vivió la mayoría de su vida en Maine. Muchas de sus historias transcurren allí. Rabia justamente transcurre en, ¿cómo se...? No sé si lo pronuncio bien. Pleasureville. Una ciudad ficticia.
Sí,
de,
yo
de
diría
estado.
Pleasureville.
Y bueno, y si vemos una evolución de los personajes a través de los años, tenemos que los primeros trabajos mostraban a familias de clase trabajadora que debían luchar contra problemas financieros. Por ejemplo, algo que leí muy curioso, que él sufrió alcoholismo durante una década, que era cuando tenía estos problemas económicos, y... En esa etapa él basó el personaje del Resplandor, que es un escritor alcohólico.
Correcto. Yo entiendo que sí. Esa época era antes de su como escritor.
Sí, antes de Kerry. Kerry es el boom cuando él se hace famoso. A finales de 1980, su trabajo presentaba a personas de clase media como profesores o autores. Después, en 1990, a pilotos de aviones, escritores o de algún otro trabajo parecido. Y, perdón, cuando nombré profesores, bueno, tengo que resaltar que él fue profesor. Cuando se recibió, empezó a dar clases.
¿Qué estudió él?
Inglés. Estudió inglés.
Ajá. O sea, que debe ser como... O sea, sería como estudiar...
Lengua y literatura.
Claro.
O, sí, o letras.
Claro.
Y al principio de los años 2000, sus escritos dicen, tendremos que leerlos, presentaban imágenes muy relacionadas con un accidente automóvil que parece que sufrió en 1999.
Bueno, bien.
¿Te tiro un dato curioso?
Sí.
En su familia, él, su esposa y dos de sus tres hijos son escritores.
Mira, bueno, casualmente yo ahora estoy leyendo un libro que está escribiendo, que escribió, yo lo estoy leyendo, que escribió en colaboración con su hijo, Owen. Sí. Es mi segundo libro de Stephen. Estoy aprovechando para leerlo en inglés porque la verdad que son muy fáciles las obras de King, muy amenas, muy rápidas, de lectura ágil, ¿no? Entonces se hace fácil para leerla en otro idioma. Esta se llama particularmente Sleeping Beauties, Bellas Durmientes. Y hasta ahora está bastante bueno.
Qué raro que debe ser, nunca entendí eso. No me lo puedo imaginar, escribir una novela de ficción en conjunto.
Rarísimo.
Es extraño.
Sí. De hecho, hay un relato de Dolina muy gracioso que habla sobre eso e incluye algunos ejemplos sobre poemas escritos en colaboración entre un profesor muy culto, muy letrado y un payador, un fardo. Y es muy gracioso. O sea,
claro, se nota, eso es lo que yo digo, ¿cómo hace para que no se note el cambio de autor?
Sí, no sé, o sea, yo no me imagino, aparte, cómo el proceso de producción de la obra, ¿viste? Sí me los imagino por ahí discutiendo, pero al momento de escribir,
claro.
Uno escribe y el otro le corrige, ¿no? Cambia esto, no sé, lo veo muy, muy, muy problemático.
Sí.
Bueno, creo que como adelantamos esta novela, por lo menos a mí no me ha gustado y ahora voy a pasar a explicar por qué. De todas formas, hay que reconocer algo. Cuando King escribe esta obra, era un pibe, era un chico.
Sí, era, sí.
O sea, si tenés en cuenta todo eso, es una genialidad lo que hizo. Pero bueno, yo la tengo que analizar desde un punto de vista completamente absoluto, sin tener en cuenta el contexto. Vos sabés, Rulo, que esta obra a mí siempre me había interesado leer porque era muy popular en mi colegio, por ahí por el año 2001, 2002, en mi adolescencia, en mi pubertad, diría yo. Una época espeluznante. Sí, una época execrable de mi vida. Como la de cualquiera.
Y dura, más que nada dura. ¿Viste?
Durísima. Esa época en la que, sí, realmente en la que sos muy virgo para hacerte el hombre, el canchero, y también sos muy grande para ser un niño, ¿viste? Entonces,
no te dejan ser, no puede ser ninguno de los dos y quedas en un limbo.
Es la edad en la que todos, sí, ¿viste? 12, 13 años, es la edad en la que ya todos empiezan, de golpe ya nadie, de un día para otro nadie veía más dibujos animados, ¿viste?
Sí, es verdad, es terrible eso, y uno lo tiene que hacer a escondidas.
Sí.
Lo tiene que ir dejando a poco, ¿viste?
Hablábamos con mi novia de eso el otro día, cómo pasaba que de un año al otro te olvidaste los nombres de todos los Pokémon. Porque, hermano, o sea, el año pasado te los sabías a todos, te los veías, te habías visto todos los capítulos. Y hoy fingís que no sabés lo que es, no me jodás, hijo de puta.
Sí.
Bueno, en fin, pero me acuerdo que varios estaban leyendo este libro en esa época y estaban enloquecidos. Yo creo que es porque querían masacrar a los profesores del colegio. Es más, me acuerdo un compañero citando el pequeño fragmento del asesinato del profesor Vance, que es el segundo al que se carga Charlie.
Sí.
Particularmente conté cuando dice su carne se esparció como si fuera líquida. Y me acuerdo que el pibe este estaba enloquecido con esa reacción, horrorizado, fascinado. Wow.
Qué perturbador, qué peligroso que son los jóvenes, qué peligroso.
Sí, ahora que lo pienso, qué sé yo, bien podría haber ocurrido.
Yo creo que sí, habría que hacer un estudio psicológico, ¿no? Pero yo creo que si trazamos una, viste que en cierto grado, he escuchado a algunos conocidos que han estudiado psicología, en cierto grado, todos somos psicópatas, ¿no? Tenemos un cierto grado de psicopatía.
¿Ah,
yo creo que sí, sí. Es como el de la heterosexualidad, nadie es heterosexual al 100%, siempre tenés un porcentaje de bisexualidad o de homosexualidad, ¿no? Sí, yo creo que si trazamos una curva de de psicopatía a lo largo de nuestras vidas, yo creo que claramente el punto crítico, el punto máximo está la pancita de la curva, ahora que estamos con tantas curvas con esto del coronavirus, está en la adolescencia, ¿no? Ahí, si uno es capaz de hacer alguna locura en esa edad, es
¿te parece?
Sí,
este,
sí.
Bueno, un análisis, el análisis psicológico del licenciado López. Perdón, el licenciado Guida, discúlpame, no uso tu nombre de escritor.
Artístico.
Tu nombre artístico. Bueno, en fin, la novela llamaba la atención y siempre me llamó la atención, particularmente por esto, en mi caso. No sé vos por qué tenías tantas ganas de leerla, porque vos también insististe mucho.
Sí, no fue mutuo, no fue de tu parte solamente. No, yo creo que a mí siempre quise leer a Stephen King y me ha fascinado más que nada, o sea, cuando lo empecé a conocer, yo creo que todo surgió con It, que fui a ver la primera parte de It que salió hace poco, hace unos años, y de ahí me interesó Stephen King. Antes nunca me había interesado, más que... O sea,
sí, el remake, que, estamos hablando del remake.
El remake.
No, no, claro. La miniserie de los 90.
Y era una miniserie, perdón, no sabía que era...
Sí, era una miniserie. Pero bueno, en Blockbuster la alquilaban en formato película.
Mira. Bueno, cuestión que empecé a buscar diferentes libros, a leer diferentes sinopsis, y Rabia fue el que más me gustó, que la verdad que en ese sentido me decepcionó un poco, porque la sinopsis como que me prometía capaz algo más psicológico, más enroscado, y no fue tan así. Creo que si hubiese sabido de qué se trataba no lo leía, te digo sinceramente.
Sí. Bueno... Eso es otra de las cosas de las que quería hablar. El libro arranca con toda, o sea, va a los bifes.
Sí, eso está buenísimo.
Bueno, los primeros capítulos son muy interesantes, creo yo, pero después sí. Se plancha, ¿no?
Sí. Ojo, igual yo, si algo que me gustaba del libro es la parte de los sueños. Más que nada porque yo pensé que quería mostrar algo oculto, algo, yo pensé que ahí venía la parte enroscada. Que al final no sé si solamente servían como para demostrar por qué el Charlie hacía lo que hacía, digamos. Pero no sé si a vos te
recordame lo de los sueños, perdón.
Los sueños, escúchame. No me refiero a los sueños. Los recuerdos, que uno de esos era un sueño.
Okay.
Los recuerdos
sí.
Tenías. Primero te muestra, creo que el campamento, cuando el padre hablaba de cortar la nariz a la madre.
Claro, la costumbre de los Cherokees.
Exactamente. Después creo que venía de cuando él estaba durmiendo en su casa y lo despierta una cosa, ¿cómo le decía? La cosa
que cruje.
Estos detalles te los acordás mejor vos.
Sí.
Después
sí.
Cuando rompe los cristales.
Perdón, tema aparte, después quiero hablar, sí. Por lo menos en la versión que tenemos nosotros, tema aparte la traducción del libro al español. Pero ya después voy a hablar de eso. Por favor, continúa.
Bien, el recuerdo de los cristales. Que cuando rompe todos los cristales, que el padre lo faja y la madre lo sobreprotege.
Sí, me molestó esa historia, un poco.
¿Por qué, che?
Porque, ¿qué? Está bien, el padre, no justifico al padre.
Sí, pero es el que más justifico en toda la situación, creo yo.
Exacto, porque,
sí.
Porque es verdad, se mandó un macanón el pibe. Se mandó una bastante grosa.
Sí.
O sea, rompió un montón de cosas deliberadamente. El padre fue y recurrió a la violencia. Ok, está mal. Pero la madre no le dijo ni mu. No solo eso, sino que lo recompensó.
Bueno, vos...
Espeluznante.
La otra vez, bueno, yo tenía algo preparado. Me robaron el celular con anotaciones que tenía de esto que había investigado. Y había encontrado algo, no recuerdo bien, que hablaba sobre... los efectos que producía un padre ausente, que es este caso, y una madre sobreprotectora. No me acuerdo cuál de los dos era que producía que la persona después sea incapaz de adaptarse a las reglas. No me acuerdo cuál de los dos.
Mira.
Pero cada uno tiene un efecto.
Sí, por favor, tiro.
Terminaría, cada uno tiene un efecto que en Rabia está volcado en la personalidad de Charlie. No recuerdo y no lo pude recuperar esa información que había investigado, pero estaba volcado en la personalidad. Yo supongo que eso quería mostrar. Steven con ese recuerdo particular.
Quedó todo en el celular hurtado.
Hurtado.
En el celular ya han hurtado. Mira, ¿qué te iba a decir? Esto de que mencionás vos sobre la relación con la madre, yo también había escuchado. Y hay muchos asesinos seriales, o sea, es casi que también como un factor, una característica común, que tienen esta relación enfermiza con la madre.
Mira.
O sea, de hecho, incluso pasa a veces, no necesariamente la madre es sobreprotectora, a veces es una madre abusiva, golpeadora, o sea, extremadamente cruel, tal vez. Y eso muchas veces inclusive genera hasta una misoginia, digamos. Y de ahí muchas veces surgen asesinos seriales de mujeres.
Claro. Bueno. Ojo igual que Charlie no es un asesino serial, es un asesino en masa. Eso también lo investigué.
Ok.
Te puedo decir cuál es la diferencia.
Decímela, por favor.
El asesino serial, más que nada, comete más de un asesinato, sí o sí con un periodo de enfriamiento entre medio. ¿Esto qué quiere decir? Que el asesino mata a una persona, retoma su vida cotidiana sin ninguna culpa aparente, hasta que de nuevo surge el deseo de matar y mata a otra, o sea, cobra a otra víctima. Sí. En cambio, el asesino en masa mata, no sé por qué esta distinción, a 4 o más personas es lo que encontré, no sé por qué 2 no
poco,
se puede considerar
sí,
en masa.
Sí, un poco arbitrario.
Sí, no sé por qué el 4S, porque el serial claramente es que mató a más de una persona, punto, con el periodo de desenfriamiento. Pero bueno, en masa parece que tiene que matar sí o sí a 4, en un mismo acto. O sea, no existe ese periodo de enfriamiento en el cual el asesino retome su vida cotidiana. Es como que va mucho con una emoción violenta, supongo yo.
Interesante. Bueno, continuemos con las historias. Las estabas enumerando, ¿no?
Sí, después nos quedaba. Esa me gustó mucho, a vos te habrá gustado, la parte del bullying.
Totalmente, esa es la mejor.
En la cual es muy buena. Primero le hace bullying la madre, hay que resaltar eso. O sea, la madre prepara todo para que el pibe pueda recibir el bullying adecuado en la fiesta de la chica que le gusta. Eso es genial. Y creo que pasa mucho en la vida de los niños, que las madres muchas veces, y los padres, no, justo este caso la madre, muchas veces los niños que reciben bullying, el 50% de ese bullying es responsabilidad de los padres, porque los padres no hacen nada para... Obviamente, el bullying está mal, es como, no sé, no se puede justificar.
Bueno,
pero
de
los
hecho,
padres...
nosotros hemos tenido muchas charlas al respecto.
Sí.
Tenemos un amigo que asevera que si se soluciona el problema del bullying, solucionan todos los problemas de la humanidad.
Los males sobre la tierra, exactamente. Eso
es interesante, que no descarto sí. Del todo.
No, yo tampoco. También el bullying, sí. Yo tengo otra mirada, para mí la empatía, es la falta de empatía es la que genera todos los problemas en la humanidad y creo que el bullying es el primer destello de falta de empatía, o sea, de la persona que lo efectúa.
Claro.
Pero bueno, no sé, me pareció muy, muy gracioso eso.
No, es genial esa historia. Y coincido con vos en que la madre lo manda al matadero. A ver,
sí,
yo entiendo. Los padres le dicen, ponete esto, peinate así, anda a tal lado. Porque ven el mundo desde sus ojos de adultos, de personas que ya tienen una personalidad formada, ya suficientemente firme y bien construida como para poder plantarse y decir, sí, me vine vestido con el... No sé qué tiene, un saco de pana, no me acuerdo exactamente.
Sí, no me acuerdo, pero era algo medio ridículo.
Tal cual. Y primero que en el mundo de los adultos no existe el bullying como en el mundo de los niños y de los adolescentes, que realmente es espeluznante, no, es el infierno, es lo peor. El que sufre bullying feo realmente vive un infierno. Pero tenemos por un lado que no están acostumbrados a ese nivel de bullying los adultos, parece que se olvidan, o es peor con cada generación, no lo sé. Y a eso sumale que el niño no tiene una personalidad fuerte. El niño quiere ser aceptado. El niño quiere ir con la corriente. El niño es estúpido. Básicamente.
Sí, es que sí.
Pero bueno, es linda esa historia. Esa es la historia que más me gusta.
Bueno, y la última me está gustando a mí, pero no quedó en nada, ¿viste? Cuando se droga y va a la fiesta esa.
Sí.
Que no sé qué analogía quiso hacer ahí. Capaz está esta parte de lo que es misógino que decís vos. De que
totalmente,
no puede,
esa parte no, me molestó muchísimo.
Que no, claro, que no puede mantener relaciones con la chica esta y cuando sueña con la madre tiene una erección, digamos. Eso yo creo que debe estar relacionado con lo que dijiste vos más temprano.
Pues sí, puede ser.
¿A vos te dio bronca esa parte?
Me dio muchísima bronca. No la historia, no es tanto la historia en sí, sino cuando la retoma o cómo utiliza la historia. Porque... esto es otra cosa que me molesta de este. No me convencen las motivaciones de Charlie.
A mí tampoco, che. A mí tampoco. Sí, eso es verdad. A mí tampoco me convencen.
¿Entendés lo que te...? Claro, no le pasó algo tan terrible. Sí, a ver, son cosas serias, son importantes. Más vale, tu papá viola a tu mamá. Obviamente no es una estupidez. Pero no lo sé, no me convence, no me convence. Y sacando esa, que por ahí es la más, que es probablemente
Sí,
la peor, las otras son bastante comunes. Me hicieron bullying, no me dio bola una mina. A ver,
Sí,
hermano,
sí, sí.
me re
¿Quién?
molesta Charlie en ese momento. De hecho, él es la culpa a la chica esta, en cierto, y la mete en la misma bolsa que al gordo bully.
Claro, no, no, y además que también culpa, como que culpa a todos en sus relatos y no sé, no me parece principalmente un inocente en la historia, por más de que era, no sé, en la de los vidrios, que era chiquito y ahí no tenía ningún motivo para hacer eso, le pintó, ¿viste? Y no sé qué esperaba
Era un
conseguir.
pendejo de mierda.
De mierda, sí.
Sí. Bueno, y después la otra historia grosa que te faltó es la última cuando se agarra a
Ah,
trompadas con su
sí,
padre.
es verdad,
Es
esa
la
me olvidé, sí.
final, que en un momento casi se matan porque habían agarrado cada uno un arma capaz de amasijar al otro.
Sí.
Bueno, y por supuesto cuando ataca al otro profesor. También sin
Claro.
demasiados motivos o sin motivos
Sin...
demasiado
Sí, pero
fuertes.
eso también me dio mucha bronca, de que me hizo acordar, viste, típica noticia de las escuelas, alguna escuela pública decadente de Argentina, que, no sé, como esa una vez escuché una de un alumno que le puso un preservativo en la cabeza a la profesora de inglés y lo prendió fuego.
Hay un
Esas
video.
cosas, ajá. Esas cosas así, viste, que claramente, totalmente a favor del profesor, el profesor no hizo nada malo, ponele que el chabón tenía vergüenza de no saber bien matemática delante del curso. Ah, está muy
Sí, y
justificado
el
ese
profesor
cálculo.
capaz que también lo gozaba un poco, o sea,
Sí,
también tendría su malicia.
obvio, obvio que sí, obvio, pero no me llegó a convencer, como decís vos, nunca
No.
me llegó a convencer su accionar.
Exacto, porque a
Siempre me
veces el autor
pareció,
te convence.
sí, pasa.
A ver,
Pasa.
ponele, recordemos, por citar otra historia, Harry Potter, no estoy hablando de las películas, sino del libro, spoiler alert. Pero bueno, todo el mundo ha visto Harry Potter. Igual esto es del libro específicamente. No sé si recordás cuando en el libro Harry se mete a la escuela, en el último, que entra con la
Sí.
capa, qué sé yo, y está buscando el Horrocrux. En un momento está escondido y ve que uno de estos mortífagos que trabajaba en la escuela le empieza a basurear a la profesora McGonagall.
Sí,
La
hasta que la...
insulta.
Sí.
También la ningunea y le escupe en la cara.
Sí, ahí
Y
tengo un
Harry
odio,
se
¿sabes?
calienta y le hace una maldición Crucio y lo deja inconsciente. O sea, básicamente Harry lo torturó. Pues no hay que olvidarse que Crucio es la maldición de la tortura. O sea, es como si le hubiese arrancado las uñas. O sea, es terrible lo
Claro.
que hizo.
Sí.
Pero te convencen.
Es más,
¿Lo entendés?
lo pseudo estás exigiendo. Cuando la escupes, sí, no, que alguien lo torture, este infeliz. Sí. Totalmente, te convence. Es más fácil que te convenza ahí porque tenés a alguien muy malo y que hiere, por así decirlo, o ofende o humilla a alguien muy bueno, muy querido. Es más
Claro.
fácil,
Y
pero...
tenés al héroe, por otro lado.
Y tenés al héroe,
Al
pero es
héroe
verdad que no.
como testigo.
Claro,
O
pero
sea,
es verdad
todo te
que
lleva a que exijas una acción
una
contundente.
satisfacción, a que
¿Cómo?
exijas una satisfacción.
Sí.
Bueno, vos sabés que de paso te saco este tema de la galera, ya lo habíamos hablado con vos. La comparación con el guardián entre el centeno, del protagonista, más que nada. Que
Sí.
ese, bueno,
Sí,
más o menos
recordemos que El
para.
Guardián del Centeno es esta novela de Salinger.
Un fenómeno muy parecido a esta.
Sí.
Tenemos, que después ya vamos a hablar de ese fenómeno con respecto a rabia, que es vinculadas a muertes, quizás la de Salinger, muertes más famosas como la de John Lennon, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, yo leí...
Aparentemente, según tengo entendido, cuenta la leyenda que le encontraron ese libro a su asesino.
Claro, exactamente. Bueno, ese motivo, más tu recomendación, la de toda tu familia. La de todos tus amigos, tengo que admitir que ese libro me llegó totalmente por tu círculo.
Sí.
Lo leí. Lo leí, te acordás que te comenté que no me había
A
gustado
vos no te
para
gustó,
nada.
sí.
Claramente también lo leí como esperando otra cosa. Y el protagonista me pasó y me caía muy mal. Como me dijiste hace poco, no le veo, lo veo muy parecido a Charles Dickens con el protagonista
No,
de
Charles Dickens, no.
Charles Decker. Charles Decker. Que lo veías muy parecido, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto, es muy parecido al personaje.
Sí, yo creo que encontré la similitud. Me parece que son caprichosos, ¿no?
Sí.
Como lo veo de ese sentido, caprichosos y como que le echan la culpa al mundo y está bien, no es que ellos tengan tampoco toda la culpa, pero no es tan grave lo que les pasa, ¿viste? Por ahí.
No es tan grave, totalmente.
Como que no le ponen ni ganas a aguantársela, deciden ser problemáticos en la primera oportunidad que tienen, ser un desastre. Eso es lo que yo vi, digamos, y
Claro.
lo que me caía mal de los dos.
Sí, es cierto. A mí me gusta El Guardián del Centeno. Es una obra también de lectura ágil. Es agradable para leer, en mi opinión. Pero sí, es cierto que que puede ser irritante el personaje.
Sí, además está todo el tiempo, a mí mucha gente, para mí es de igual de careta, mucha gente critica el cine de Hollywood y justamente el protagonista de Guardián del Centeno lo mataba, lo trataba como basura total y no, eso ya me ofendió bastante a mí porque me parece arte y arte de la buena. Vos después elegís qué querés consumir, pero obvio, en el rock también hay, el rock es un género increíble música y así todo encontrás cosas aberrantes, obviamente.
Sí, por supuesto. Otra cosa
Bueno,
que, perdón, sí.
no, algo que no me había convencido, por ejemplo, una sinopsis comercial que encontré de Rabia, digo sinopsis comercial, estoy chipeado, perdón, que existen dos tipos de sinopsis, una literal que trata el libro, como lo que hicimos en algunos episodios, como el de Estudio Escarlata, y la comercial, que es la que te lo trata de vender.
Claro.
En una de esas empieza que ahí me acuerdo por qué me atrajo el libro, con que Charles Decker es un adolescente de 18 años que sufre de esquizofrenia. Yo dije, acá hay algo raro.
Ah, oh, eso te
Y
encanta a vos.
me encantan las enfermedades
Claro,
mentales
claro.
para.
Vos ya estabas pensando
No.
en un thriller psicológico, probablemente.
Probablemente. O sea, no, en realidad sí. Pero no la vi en esquizofrenia yo. No sé si tendrás mal el concepto. Es una psicosis. No sé. Confundís eventos, tenés la idea de eventos que fueron reales y que en realidad no lo fueron.
Sí, yo también tenía
Groseramente
entendido que era algo
hablando.
así. De tipo una mente brillante, no sé si.
Eso es esquizofrenia, exactamente.
Claro, ¿no?
No sé si esquizofrenia en sí, pero es como alguna psicosis de eso. Sí, sí, sí. Y no, acá no lo vi. Vi como decís vos, un adolescente caprichoso que tuvo un par de vivencias media duras y que no se lo aguantó.
Sí. Tampoco, así como no me convencen las motivaciones de Charlie, no me convence la actitud de sus compañeros de clase.
Eso me indignó aún más, te digo. Pero bueno, yo encontré un fundamento.
Sí.
Existe algo que se denomina síndrome de Estocolmo,
Por supuesto.
que es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o una retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor.
Claro.
Esto se debe, por lo que entendía, que malinterpretan como una ausencia de violencia, o sea, la ausencia de violencia como un acto de humildad por parte del captor. Pero de todas formas, no sé, para mí el héroe en toda esta historia es este muchacho que salió mal parado, digamos, el que peor quedó, que me dio mucha pena. ¿Cómo se llamaba?
Claro, eso también es lo feo de la historia. Es la injusticia. Tampoco es que era un personaje que generaba tanto aprecio. Estamos hablando de Ted Jones, ¿no?
Claro, no, pará, pero no generaba aprecio, pero era el único que no. Que no estaba de acuerdo con un flaco que acababa de matar a dos profesores. Entonces te generaba algo aprecio por ese motivo.
Sí, la empatía. No, perdón, no la empatía, pero lo que me agradaba de este personaje era que por lo menos no iba con la corriente.
Claro,
Era el
exactamente.
único que no se prendía en la estupidez, porque
Que
no habían argumentos suficientes, en mi opinión, ni para que Charlie hiciera lo que estaba haciendo, ni para que todos sus compañeros lo apoyaran y lo aplaudieran y le festejaran todas las estupideces que hacía. Eso también molestaba.
sí, más que yo de entrada ya estaba muy indignado con que hubiera matado a dos profesores y yo en el lugar, no sería, nunca, no, nunca me sale el nombre de este muchacho, ¿cómo se
Ted.
llama? Claro, no sería Ted, en esa
Claro.
situación tendría un perfil más bajo, pero nunca hubiera estado a favor o sea, festejando de las cosas a Charlie. Ni en pedo.
Bueno, te doy un dato de color.
A
En
ver.
el primer manuscrito de esta historia, Ted muere.
¿Lo matan los compañeros?
Aparentemente, sí.
Mirá.
O sea, era inclusive peor.
Peor, sí.
Porque la verdad que es bastante gris el final de.
Sí,
Perdón,
en
no
el
gris,
final.
bastante oscuro el final de Ted, ya que termina en un estado catatónico, con
Que al
pocas
principio como que
posibilidades de recuperación.
te hace creer como que está hablando de Charlie, ¿viste? Al principio. Y después te das cuenta que es Ted. O no sé si yo soy medio lento y me costó conectarlo.
No, podría ser. Yo pensé
Que
en
hay
Ted,
una.
pero quizás porque me quedé pensando en qué le pasó a Ted, qué sé yo.
Pero,
Tal vez
yendo al
quería
caso, ¿no?
que muriera Charlie. Dije, bueno, por ahí se murió y. No, no, no puede ser porque le estaba relatando la historia.
No, ya después, cuando después de que le dan el disparo, deja de relatarla a Charlie. ¿Te acordás? Después al final, creo que el último capítulo habla. Vuelve a hablar que está como, creo que internado en un psiquiátrico. O preso, no me acuerdo. Pero cuestión que de lo único al final que se lo acusa a Ted es de hipócrita, o sea, de careta, digamos, que en la sociedad todos son caretas. Y es como una vez vi un stand-up, que no me acuerdo quién era, que la vida es necesario mentir. Que había un chiste muy bueno, no me acuerdo cómo era, creo que no sé, cuando no querés saludar a tu vecino, viste, que, hola, ¿cómo estás? Y acá haciéndome el boludo, porque no te quería saludar, pero bueno, ya te cruzaste de vereda, viste. Es algo así, boludo. Y la exigencia de los compañeros porque muestre todos los quilombos que tenían sus familias y luego no los quiere compartir, está perfecto. No sé, me pareció muy injusto. No, no sé,
Sí,
no me gustó para nada. No se lo
lo
entiendo.
único que sí le reconozco a Charlie, o que tal vez sí rescato todo este arco argumental, es algo que plantea al principio, que es sobre que nos olvidamos que la vida es dura o que es trágica o que es horrible hasta que pasa algo realmente espantoso, que él nombra algunos ejemplos, qué sé yo, de padres que perdieron a los hijos, etcétera, etcétera, pero bueno, no mucho más que eso. No me gusta cómo está llevado, no me gusta cómo reaccionan los compañeros, sobre todo, insisto, cómo aplauden las pavadas, las idioteces que hace Ted, que hace Charlie.
Sí.
No es tan genial como cuando dialoga con el director o con el psicoanalista de la
Sí.
escuela o con el jefe de policía. No estuvo
Sí.
tan bien.
No, no fue tan ingenioso tampoco.
Claro, tal vez sí, con el psicólogo que hizo un millón de preguntas rapidísimo.
Claro, sí. Esa parte por ahí fue media graciosa,
Sí.
pero igual, no, no.
No, 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 no. No, definitivamente no era lo que esperábamos. Ya sobreanalizando, si se quiere, algo que también me remolestó y muy relacionado con esto de tal vez un poco la misoginia de Charlie, es que en un momento del relato parece que todas las chicas lindas eran las más inteligentes, las que más lo bancaban, las que mejor entendían su mensaje. Y la fea, la cara de sapo, la de los granos, era la estúpida, la torpe, la que no entendía nada.
Sí.
¿Sabés de qué te estoy hablando?
Sí.
Que incluso hace pasar a las
A
dos
las dos, sí.
al
Que
frente para que se insulten. Me parece, esa parte casi que me olvidé de dejar el libro. Era
mira.
como que, loco, no puedo creer que estoy leyendo esta bosta. Me pareció espeluznante.
Mira, sí, a mí no me gustó tampoco. Sí, esa parte fue muy fea.
Horrenda.
Pero bueno, te tiro un dato que me había quedado colgado.
Por favor.
Hablando de que te había comentado del tema criminológico, de la parte de la esquizofrenia, perdón, tenía una estadística de que solo en un 5% de los casos existe un trastorno mental, de los casos estos de tomas de rehenes.
Sí.
Y en el resto de los perfiles, bueno, se ven otros factores desencadenantes como, no sé, el desarraigo familiar, el bullying escolar, antecedentes penales, siempre por encima de todo, el acceso a las armas de fuego, ¿viste? Y la cultura que hay asociada a ellas. Que eso me hizo pensar en Argentina. Viste que uno siempre compara y dice, bueno, que en Argentina te roban más, te matan capaz por robarte el celular, pero no pasan estas cosas, pasan en Estados Unidos. Tipo, está viendo un pibe que agarró una ametralladora y mató a 10 en un colegio. Y claro, yo creo que no pasa porque no hay un acceso fácil a las armas, pues.
Claro. Es que esa es la gran crítica también a Estados Unidos.
Estados
Es
Unidos,
tan
claro.
Fácil, tan libre el acceso a las armas que bueno, prácticamente la sociedad te invita a utilizarlas y de la forma más
Claro.
violenta.
Sí, y de fácil, sí, el acceso fácil que hay además. Bueno, hicieron un estudio en el 2002 en Washington, el Departamento de Educación y el Servicio Secreto, que no hay, lo único que pueden concluir del perfil de estas personas que toman rehenes es que son en su mayoría varones y entre 12 y 18 años. La única conclusión, como dato interesante
Sí,
de que
más que una
no
conclusión, es un dato.
es un dato, es que no se encuentran todavía los motivos de por qué la gente hace esto, digamos. ¿Por qué toma rehenes? ¿Por qué va con un arma al colegio y mata a todos? No, no existe un claro detonante.
Sí. Bueno, es la edad de
¿Te parece?
Charlie, es la edad
Sí.
que tenía Stephen King
Lo escribió.
cuando lo escribió, es la edad que tenían mis compañeros cuando lo leían
Cuando.
y les fascinaba.
Hay que. Yo te juro, me acuerdo de mi yo adolescente y no me hubiera fascinado leer esto. Me hubiera puesto muy mal, creo yo.
Puede ser, sí, yo creo que también. Vos siempre
Bueno.
fuiste muy muy naif, siempre muy muy moralista.
Sí, siempre, sí, es verdad eso. Sí. Vos capaz fuiste más rebelde que yo en tu
No, me
juventud.
quería hacer el rebelde, justamente
Ah.
porque era un adolescente con poca personalidad y quería dar esa imagen, tal vez, pero
También
era
yo
un
creo que
gilipollas.
los dos somos hijos de profesoras, así que debemos tener cierta empatía con el personal docente, ¿no? Entender
Sí,
también estas
como
cosas.
debería
Y
tener todo
nada.
el mundo.
Sí, la podría tener el mundo, no necesario que sean hijos de docentes para hacerlo.
No, por supuesto. Es que realmente qué trabajo difícil.
Qué trabajo
Ojo,
de
¿eh?
mierda,
Hay
boludo.
profesores que son forros. O sea, que
Sí,
llegan
sí.
desde el día uno con una pésima predisposición, con una muy mala actitud, con un odio a la vida que desborda por todos lados. Pero al margen de eso, hay que decir que qué trabajo tan duro.
Sí.
Porque hay que sentarse, hay que pararse frente a 20, 30 pibes que no les interesa en lo más mínimo estar ahí. Bueno, quiero decir una última cosa,
Sí.
una última crítica si se quiere. Y esto ya no va contra la novela, sino contra la editorial. Sobre todo esta que es la que hemos utilizado nosotros. ¿Verdad, Mariano? Porque vos estás leyendo la misma versión. ¿Vos leíste la misma versión que yo?
La de Mercado Libre.
Sí, el librito este de Mercado Libre. No sé cuál es la
¿Ves?
editorial.
No, no es una editorial. Yo estoy seguro que es un vago que desde su casa lo hace de forma artesanal. Porque, obviamente, todos lo deben saber. Este libro está fuera de edición desde qué año, el 2002, ¿puede ser?
No tengo el dato acá. A ver, no. Sé que el incidente final, detonante, fue en el 97.
Sí. Sí, eso sí.
Así que puede haber sido por ahí.
Fue el
Pero
mismo
antes de
autor que
hablar,
escribió.
¿o
Sí,
querés que
dale.
ya nos metamos de lleno a esto
No, no,
de los
termina tu idea.
tiroteos?
Termina tu idea.
Es bastante estúpido, bastante banal, pero me molesta mucho esta edición. Me molesta mucho. Me choca mucho el español tan europeo.
Ah.
Viste, nosotros estamos acostumbrados a un español más neutro, más
Sí,
suave,
sí.
si se quiere. Y este era un español muy, muy fuerte de España. Y a mí
Sí.
me molestaba. Ponele, me molestaba muchísimo la palabra braguitas.
Ay, a mí también. Sí,
Ay, cómo me molestaba.
me pone
Me
escalofrío
parecía
cada vez que lo leía.
tan, de tan
Grasa.
mal gusto, tan lunfardo. Es
Groncho.
como si dijéramos tanguita. La
Tanguita,
tanguita, la
claro.
tanguita.
Sí,
No sé.
una tanguita. Sí,
Claro.
sí.
En inglés es panties, que nada, creo que sí, es la traducción más correcta, pero no, no sé si suena tan feo.
Sí, está bueno, es muy malo leer, no me gusta por eso leer, como me pasó con el Guardián del Centeno, literatura traducida al español de acá de España, porque tiene, viste, no sé, muchas palabras asociadas con el, ¿cómo sería? El lunfardo, digamos, de la zona. En
Sí,
cambio,
sí.
el español neutro, vos tenés que, no sé, en América Latina tenés, cada país habla con sus expresiones, cada lenguaje tiene su cualidad y en el español neutro tratás de eliminar todo eso y que lo pueda entender cualquiera de América Latina. Y eso está muy
Sí, más
bueno.
allá de que se entienda, que suene que natural. Suene bien.
Sí, que suene bien. Sí,
que sea agradable. Vos lees una novela de García Márquez y es y es español neutro. No es que el flaco dice parce, qué sé yo. Es neutro y es maravilloso y es un placer. Pero bueno, es cuando se traduce, eso es porque es el idioma original y el autor lo escribió de esa manera. Pero cuando se traduce pasan estas cosas. Hay una que también me remolesta. Me pareció tan pedorra. Ah, bueno, acá está. Y encima es justo en el fragmento que más detesto del libro, que es cuando discute la chica linda con la chica fea.
Sí, fea, sí.
Que al parecer la madre de la chica fea, perdón, de la chica linda, perdón, no recuerdo los nombres, al parecer era, no sé si era prostituta o ni siquiera, no recuerdo eso. No sé si vos te acordás.
No, simplemente no, pero sí, que... La fea la trata despectivamente a la madre, pero no me acuerdo en...
Sí, sí. Capaz que no era prostituta, capaz que era simplemente una mina que vivía una sexualidad muy intensa, no lo sé. Claro. Pero termina como defendiendo a su madre con esta frase espeluznante. Mi madre folla y yo la quiero mucho. Horrible. Mi madre folla. ¿Cómo mi madre folla? Como todo el mundo, no entiendo. La busqué en inglés y era My mother's a slut and I love her. O sea, mi madre es una puta. Hubiera sido mejor, qué sé yo.
Sí, 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 pero es que ahí el que dobló el libro, claramente no le erró el concepto, no sé. Relacionó que una mujer que coge es una mujer puta, no sé qué quiso hacer.
Sí, 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 sí.
Para mí un error de concepto.
De la Inquisición, no entiendo.
Ni siquiera es una traducción literal, o sea, está tan mal hecho en todos los sentidos.
Mal traducido, totalmente mal traducido. Y como último detalle de la edición, encontré un error gramatical, que también es una pavada, pero me molestó bastante.
A ver.
Te leo. El verano antes del penúltimo curso en la escuela secundaria de Placerville, Joey y Joe fuimos a pasar un fin de semana en Bangor.
Joey y yo, no, claro, lo hice al revés.
Joey, encima justo llama Joe, con lo cual suena muchísimo peor.
Sí, bueno. Y una edad. Bueno, vos sabés que a mí lo único que me molestó la edición es que no tenía la sangría, entonces no sabía, me perdía con los párrafos, pero no le presté atención a nada más.
Ah, es cierto.
Es una edición artesanal, Claramente está transcripta, no creo que hayan encontrado el que lo haya hecho el libro en PDF, lo haber copiado y con sus respectivos errores, seguramente.
Sí, sí. No, en realidad... creo que la edición está bastante bien. O sea, más que ese pequeño error de Joe y Joe, no vi otros. Sí me molesta la traducción, que tal vez sí, no sí, es sí. responsable pero, del editor.
No
es responsabilidad del editor, quiero decir.
Claro, no, debe la versión que él tenía o no sé. Viste que hay algunos libros que no se encuentran en español neutro. Es raro eso.
Sí, es un concepto acerca del cual me he puesto a reflexionar ahora, con esta obra, porque realmente me molestó mucho.
Claro.
Bueno, ¿querés que hablemos sobre esto de los tiroteos?
Dale. ¿Por qué el autor pidió que descatalogaran la obra?
Exactamente. Obra que, dicho sea de paso, nos costó mucho conseguir.
Pues justamente por este detalle. Sí. Sí. No está en ninguna librería, nada. Al principio yo no sabía que estaba descatalogada. Lo descubrí porque no la conseguía. Me dijeron, averiguate a ver si la siguen editando. Y te podemos ordenar una librería, me dijeron, te podemos pedir la edición. Y cuando lo investigué, bueno, descubrí esto.
Sí, efectivamente, fue así. Porque pasamos por un montón de librerías. Sí. Incluso cuando yo viajaba fuera de Mendoza, aprovechaba la oportunidad para buscar esta obra en otros lugares y no había caso. Y hay una historia perturbadora detrás de de esto.
Sí, bueno, el motivo básicamente es que varios adolescentes yanquis responsables de masacres estudiantiles habían leído el libro o fue encontrado entre sus pertenencias. ¿Querés que te diga los crímenes que yo encontré?
Sí, por favor.
Abril de 1988 en California. Jeffrey Lynn Cox toma como rehenes a punta de rifle durante...
¿Qué quilombo que hay atrás? Perdón.
Sí, no sé qué pasó. Tengo justo el balcón abierto y pasó alguien gritando. Jeffrey Lynn Cox toma como rehenes a punta de rifle durante media hora a 60 compañeros en un aula de su instituto. Disparó contra tres de ellos cuando pretendían escapar. Y bueno, un amigo de Cox declaró que este se había inspirado en rabia. No lo voy a leer todos así porque se hace muy largo. Septiembre de 1989, Kentucky. También un alumno armado con una escopeta, Dustin L. Pierce, con una escopeta y dos pistolas, tomó como rehén una clase entera de historia. Durante 9 horas. Después la policía descubrió la novela en su dormitorio. Enero de 1933...
Sí, perdón. Ese hecho de violencia no parece tener una relación demasiado directa con la novela. Simplemente la había leído. Si es que quizás se la regalaron y nunca la leyó.
Pero durante nueve mantuvo, o sea, tuvo como reno clase durante 9 horas, se parece mucho a la novela.
Sí, sin duda, pero no digo que haya una, o sea, lo que digo es que no veo la relación directa. No es como del caso del tipo, claro, que mató a John Lennon y que le encontraron tipo en el bolsillo el libro o entre sus pertenencias ahí en el momento, que creo que era así.
Ah, bien.
O otros casos que el caso que vas a decir, que vas a contar ahora, ese es mucho más directo.
No, tengo dos antes que vos decís, el de Michael Carner.
Yo el de Scott Pennington.
Ah, muy bien, sí. Enero de 1993 en Kentucky.
Sí.
Claro, que mató con el revólver de su padre a una profesora y a un conserje y retuvo su clase durante 20 minutos.
Sí, pero hay un detalle que no sé si lo tenés, sí. Y es sí, que el profesor le había puesto una mala calificación en un ensayo
de rabia.
Escribió justamente sobre rabia.
Sí. Firmó, qué horror, ¿no? Cuando conectás los cabos.
¿Por qué le habrá puesto una mala calificación?
Sería
interesante leer ese.
Yo, siendo ese profesor, me hubiera dado miedo poner una mala calificación respecto a rabia. Sí. Claramente a alguno le gusta mucho el libro porque está muy de acuerdo con Charlie.
Tal vez.
Febrero de 1996 en Washington. También un pibe, Barry Lucretis, no sé cómo se pronuncia, desató un tiroteo en la escuela y asesinó a la profesora de álgebra y a dos alumnos. Al principio habían vinculado una frase que dijo al desatar el tiroteo, que era: esto supera al álgebra, ¿no es así? Pero la habían vinculado con la novela, pero no, en ninguna parte del libro Charles Decker dice algo parecido.
Ah.
No sé si vos habrás leído algo que te suene esa frase.
Me suena, puede ser que lo... Pero tal vez ese es un efecto Mandela.
A ver, explícame un poco.
Ah, ¿nunca escuchaste el efecto Mandela? Bueno, es este fenómeno que se produce. Algunos lo relacionan a tal vez realidades alternas o el hecho de que existe una Matrix, que consiste en que hay muchos acontecimientos del pasado que todo el mundo recuerda de una forma en la que en realidad no ocurrieron.
Ajá, pues,
y el clásico ejemplo es Star Wars, Darth Vader diciéndole a Luke, Luke, yo soy tu padre. Cuando en realidad la frase es: no, yo soy tu padre.
Claro, bueno, es verdad.
Y todos están seguros de que la frase siempre había sido: Luke, yo soy tu padre.
Uh-huh. Sí. Sí, algo había leído respecto a esa escena.
Bueno, podría ser algo así.
Podría ser. Y bueno, y por último, diciembre de 1997, Kentucky, el de hecho Michael Cornell, mató a 3 jóvenes de un grupo de oración, hiriendo a otros 5 con sus disparos. Y bueno, encontraron también, esto que no te gusta mucho a vos para relacionarlo, un ejemplar de rabia en su taquilla.
¿Cómo su taquilla? ¿Qué es su taquilla?
Supongo que su taquilla se refiere al...
¿Su casillero será?
Al casillero, exactamente, sí.
Su locker, ok.
Su locker. Bueno, Stephen King pidió que la sacaran de circulación, pero está bueno después lo que argumentó, que cree que no, que rabia no desató ninguno de estos eventos, sino que si bien fue el, por así decirlo, el disparador, si no hubiese sido rabia, hubiera sido otro objeto, otra cosa.
Sí, bueno, y volvemos a esta discusión ya cliché de, bueno, si el arte, los videojuegos o lo que fuere es responsable de ciertos actos de violencia. Seguramente la respuesta es no. Es como dice King. Si no era esto, hubiese sido otra cosa.
Claro, exactamente.
Sí, es por él. Quizás era, bueno, el último impulso que le faltaba, pero lo hubiese hecho de cualquier forma, lo hubiese impulsado otra cosa. Pero bueno, a partir de ahí la obra fue descatalogada, salió de circulación y por eso se nos complicó tanto conseguir. En cuanto a frases
no tengo nada.
Sí, yo tengo una sola, no me parece tan buena, pero es lo único que rescaté, siendo que es un libro que no me gustó demasiado y particularmente no me gustó toda la forma en que está escrito. Tengo esta solamente. Cuando te
A
haces
ver.
daño a los 5 años, lo anuncias a todo el mundo con gran alboroto. A los 10, lloriqueas. Pero cuando cumples los 15, empiezas a tragarte las manzanas envenenadas que crecen en tu árbol del dolor. Bueno, una pequeña frase para describir un poco lo que es crecer.
Claro.
Y que seguramente usa Charlie, como decís vos, como buen chico caprichoso, para justificar sus fechorías.
Exactamente, sí. Tiene un poco de cierto, pero no lo vuelve la víctima. O sea, que eso sea real no lo vuelve una víctima a él.
Sí, absolutamente. Vamos a los tropos, si te parece.
Dale, me parece perfecto, dale.
Esta sección que incorporamos a partir del podcast anterior. Y tengo algunos interesantes. O sea, recordemos muy escuetamente que los tropos son estos recursos que vemos en más de una oportunidad en distintos tipos de obras. Y el primero que tengo acá, que me parece muy, muy bueno, muy llamativo, es el Chekhov's gun. Chekhov o Chekhov fue un escritor ruso. Y este tropo, obviamente, podría decir que fue no creado, pero fue definido por él. Básicamente, el arma de Chekhov. ¿Qué es lo que dice este señor Anton Chekhov? Dice que si vos decís en el primer capítulo que hay un rifle colgando en el muro, en el segundo o tercer capítulo, ese rifle absoluta y obligatoriamente se tiene que disparar. Si no se dispara, no tenía por qué estar ahí colgado. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Es ese objeto al que se hace mención, que aparece en el fondo, que resulta ser importante. Gran tropo este. En el caso de Rabia, ¿te das cuenta cuál es el arma de Chekhov?
El candado.
El candado, por supuesto.
Sí. Vos sabés que yo soy un gran fanático de ese tropo.
Buen tropo.
Toda ficción es muy bueno. Toda ficción, todo, o sea, sea un libro, una serie, una película, cada vez que muestran algo, que hacen foco sobre algún objeto, lo que sea, o alguno, viste, no sé, viste en una serie que enfocan a un personaje y tiene una mirada extraña, todo lo como que lo anoto en mi cabeza y espero que pase algo con eso. Incluso ahí, una vez estaba investigando cómo escribir bien una novela de suspenso y hacer algo contrario a este tropo. Es un grave error en estas cosas. O sea, poner
claro,
algo en un lugar
como un error conceptual
que no vas a usar. Claro, es como no puedes poner algo, hacer hincapié que tiene una escopeta en tal lugar si no la vas a usar. O
sí,
sea, algo relevante, obviamente que una mesa en un living va a estar, una mesa en un comedor va a haber, pero poner algo
sí,
así
sí,
raro y es muy, o sea, es como sobre información innecesaria y que también termina uno por ahí decepcionándolo, ¿no? Porque vos decís, uy, mirá todas estas pistas que me va dejando para lo que va a pasar después, que me va a sorprender. Y no pasa absolutamente nada.
Sí. En el cine también se usa mucho el recurso de están hablando los personajes, se van y la cámara se queda en el lugar un tiempo hasta que hace foco en algo. Y chau.
Sí, sí, sí.
Linda
también
forma
eso,
también de introducir. Es muy común de Harry Potter, este tropo.
Sí, en el libro, en los libros de Harry Potter todo el tiempo. Pasaban estas cosas todo el tiempo. Sí.
Bueno, después tenemos el Hero Antagonist. Bueno, obviamente el héroe antagonista, que uh-huh, en este caso es Ted. Simplemente eso. Es el héroe, o la persona, o el Superman, o la persona buena, o con buenas intenciones, que se opone a nuestro protagonista. No, no hay mucho para decir acá. Como ejemplo, Héctor en Troya.
Muy bueno, muy buen ejemplo.
Sí, siendo que el protagonista sería Tiles.
Claro, sí, ese creo que es el protagonista.
Y
no, no,
sí.
No, estaba tratando de pensar, pero no se me ocurre otro.
Sí, hay que pensarlo un poco.
Capaz en Megamente.
No sé si... Sí, pero el verdadero antagonista
es
otro,
es
¿no? No termina siendo... Megaman era...
Megaman, sí, Megaman.
Claro, Megaman era el superhéroe.
Sí. Pero es verdad, no termina siendo el villano, o sea, no termina siendo el antagonista de la historia.
Es bueno este tropo. Considero que si lo utilizás, es un indicador de que la obra es más o menos interesante.
Bueno, como para mí la película Troya está excelentemente usada.
Sí.
O sea, vos como que a la vez bancás al protagonista, pero como que le tenés más cariño al antagonista, ¿viste? Son sentimientos encontrados.
Sí. Sí, de hecho yo creo que el que más empatía genera es Héctor.
Sí, todo, sí, obviamente.
Luego tenemos el Noodle Incident, que este es un tropo que surge en el mundo de la historieta y que hace referencia a eventos del pasado a los que los personajes se refieren en repetidas oportunidades o que se mencionan una y otra vez, pero jamás se revelan. O sea, el Noodle Incident. O sea, el incidente de los fideos sería.
¿Cómo es? ¿Me lo repetís?
Sí, el incidente de los fideos. Son eventos del pasado que se nombran constantemente, pero jamás se explican.
Como por ejemplo, ¿qué llegaste a identificar en
No,
Rabia?
es solo en el final. Solo en el final, cuando Joe manda la carta a Charlie y cada vez que le va a contar algo muy interesante que ocurrió, nos encontramos con que la carta había sido censurada. Entonces nunca, nunca sabremos qué fue lo que ocurrió. La carta del final.
Sí.
Bueno, y el ejemplo que tengo yo, que es de How I Met Your Mother, creo que vos no viste esa serie.
No, no, pero tengo conocimientos de algunos detalles.
¿Sabes de qué se trata? Bueno, ellos hablan siempre del Pineapple Incident. El Pineapple Incident, el Pineapple Incident. O sea, el accidente del ananá. Y bueno, no se revela de qué se trata. En un capítulo, finalmente sí lo explican, pero hasta ese punto vendría a configurar este tropo. Esos son los más interesantes que encontré.
Bien, bien. Yo creo que detecté como un tropo, como un recurso, el tema de que está muy de moda ahora, creo, de contar una historia, viste, no linealmente, sino vas desarrollando los eventos y a la vez pones como flashbacks que por ahí no lo viven los protagonistas, sí, los protagonistas de la historia, sino que el personaje principal lo recuerda y que te va contando parte de la historia que no conocerías si estuvieras siendo espectador de la misma, sin meterte dentro de la cabeza del protagonista.
Sí, ese recurso estaría muy bueno en este caso si las historias
Claro, mira, hubieran
fueran más
conducido
relevantes,
alguna.
en mi opinión.
Claro, sí, si hubiesen revelado algo en el final, no sé, hubiesen tenido más simbolismos relacionados con lo que estaba haciendo él en el colegio. Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que igual lo que ha querido hacer Steven con esos recuerdos es un poco asociar lo que hablabas vos del tema misógino y de. Y bueno, y
Es para
todos
conocer a
los.
Charlie, digamos. Es
Claro,
para entender quién
sí.
es Charlie y para darle sus motivaciones,
Que
que
no,
es lo que me molesta, porque
claro,
no son lo suficientemente significativas desde mi punto de vista.
Ahí, claro. En ese recurso falló, digamos, la novela. O sea, estaba bien usado, pero. O sea, no sé si está bien usado justamente. O sea, es válido su uso, pero no está bien llevado a cabo.
Totalmente. Creo que yo no tengo nada más. Redondeemos una
Sí.
opinión final sobre este capítulo, porque me interesa mucho tu conclusión final sobre este capítulo,
No.
perdón, sobre
Sobre
este
este
libro.
libro, sobre este libro.
Me confundí de
Y
podcast.
me entretuvo, pero no me pareció. No sé, creo que hay varias cosas que no me gustaron, entonces le pondría, no sé, un valor medio, un 5 de 10.
Sí, yo ando por ahí cerca. Coincido en que es un libro bastante entretenido, pero que a su vez me costaba leer porque me molestaba, me generaba rechazo, me generaba indignación.
Bueno, si te parece, te puedo decir mi opinión con un dato.
¿Sí?
Supuestamente fue publicado bajo el seudónimo Richard Bachman el libro, porque Stephen King quería ver si tenía el mismo éxito fuera de su nombre, digamos. Eso lo hizo ya cuando era conocido, y quería ver si podía tener éxito sin que supieran que es Stephen King. Yo creo que si lo hubiera leído sin saber que era de él, digo que capaz te da puntuación más baja. Como sugestionado.
Sí. Yo en realidad le daría una puntuación un poco más alta, considerando que lo escribió siendo tan chico.
Claro,
Pero
sí, obvio. Es verdad, es verdad. Pero
no es una historia
sí.
que me convence. No me
No,
lleva,
no.
no me conmueve.
No.
En la ficción también, como hablábamos de este ejemplo de Harry Potter, de algún modo te tienen que justificar a ciertos actos, ciertos eventos, de algún modo. Por ejemplo, en un podcast sobre cine, que escucho, es bastante lindo, analizaban Jurassic World y la
Sí.
comparaban con la clásica Jurassic Park. A los tipos no les había gustado Jurassic World. Y una de las cosas que, entre tantas, que criticaban, spoiler alert, era la muerte de la chica que cuidaba a los hermanitos. ¿Te acordás?
Sí.
Que es la muerte
Sí.
más fea de la película, pues se la come
Horrible.
vivo, viva el cocodrilo gigante.
Me hizo sentir mal a mí esa muerte.
Muy fea
Sí,
esa
no es que
muerte.
solo. La
Y lo que
tortura
decían los
mucho lo de
flacos.
los dinosaurios.
¿Cómo?
La tortura mucho en el proceso que la matan. No es que se la comen y listo. La
Claro,
tortura.
claro, 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 claro. Pero aparte, se la comen viva, eso es muy, es horrible.
Sí.
Y sí, como decís vos, parece una joda. La levantan los pterodáctilos, la vuelven a tirar. Juegan
Sí.
mucho con ella. Es una muerte muy fea y quizá la muerte más fea del universo Jurassic Park barra Jurassic World.
Sí.
Y lo que decían en este podcast, en línea con esto, era que Steven Spielberg no hacía esas cosas. Que él tenía corazón. Y que si bien había muertes muy fuertes en su saga, se trataban de otra manera, o sea, llevaban de otra manera. Puede ser. O sea, lo mismo. O sea, como que el mensaje es, la mina no merecía esa muerte tan fea. Y no es algo menor en la ficción eso. Es algo que yo no había pensado antes,
No, no es algo
pero
menor.
vos no puedes matar a tus personajes como quieras, de forma irresponsable. Tenés que hacerlo con cierta altura, si se quiere. No sé si
Sí,
entendés
sí, sí.
lo que te quiero decir.
Te entiendo porque cuando era chico, muchas, muchas muertes así me dejaban mal. O sea, yo estaba viendo una película y alguien moría de una forma violenta, personaje, yo me quedaba mal. Y esta incluso, la de Jurassic World, la vi de grande y me puso mal. Posta que fue como, me dio como un escalofrío, y viste, cuando, no sé, si fuera un canal de noticias, sacaría, no sé, típico. Que te muestran la noticia como un vago cae en la jaula de un león y se lo come el león. No quiero ver esas cosas,
Sí,
no.
sí, 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 sí.
Y
Exacto,
si va a
exacto.
pasar eso, mostrame al león que se acerca y cambiame la escena, en el caso de la ficción, digo. No, dámelo a entender sutilmente.
Total, sí. Bueno, por ejemplo, vamos a Game of Thrones ahora, a la muerte más fuerte, más violenta de Game of Thrones. Otra vez, spoiler alert. Tenemos muchos spoilers en este programa.
Sí, lo tengo que ir anotando.
Estoy hablando del duelo entre Oberyn y la
Muy
montaña,
gráfico,
¿verdad?
sí.
Que es una muerte durísima, pero para mí está bien llevada. Porque también la montaña muere porque. Perdón, Oberyn muere también porque cancherea.
Claro, sí.
¿Entendés? Entonces, te lo vas. Y eso que es Game of Thrones, que se dedica a matarte
Se
personajes
dedica
de
a...
forma inesperada
Sí,
y violenta.
igualmente. Me parece a mí que es más grotesca que esa, justamente por lo que vos decís, Oberyn canchereas, se hace el vivo, la montaña, vos sabés que es un par violento, viste, que ya te horroriza en la primera temporada cortándole la cabeza a un caballo.
Sí.
Creo que la que más me horrorizó a mí es la de Robb Stark.
También, pero también te la
No,
van
perdón, la de Robb
construyendo.
Stark no, la de la esposa,
Sí.
que le apuñalan la esposa embarazada, esa
Sí,
es la que más me horrorizó,
sí,
creo.
sí, sí. Pero también se va construyendo la escena. Es fuertísima, es durísima. Pero yo creo que te van llevando y por otro lado es el sello de Game of Thrones.
Sí,
O sea,
exactamente. Sí,
también
sí, sí.
hizo su. Se hizo de esa manera. Se hizo de esa manera,
Exactamente.
a mano dura.
A mano pesada.
Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que noto en menor medida un poco esto en rabia. Ted no merecía terminar como terminó. No me
Claro.
convenció. Quizá si lo hubiesen hecho, si hubiese sido más fanfarrón, si hubiese sido un bully.
Claro, que no le hizo nada malo a Charlie para colmo, ¿de verdad?
No era tan malo. No era tan malo. Y
No,
de
no.
hecho, hasta demuestran que tiene sus problemas también, con la madre que era alcohólica y demás.
Que no son menos problemas que los que tiene Charlie, ¿viste? El chabón es
Absolutamente.
correcto.
Absolutamente. Eso es lo que no me. Eso es lo que más me molesta del libro. Cómo lleva todos los sucesos. Básicamente,
Bueno, sí.
creo que es la palabra que más se ha repetido hoy, pero las justificaciones, los argumentos, las
Bueno,
causas detrás de las acciones.
hay un punto interesante para analizar acá. Que me gustaría leer más de Stephen King para ver qué tal lleva a los finales. Porque este final no me gustó mucho. Y bueno, yo vi la película, viste, La Ventana Secreta, que está basado en un relato de él. Y en el final de la película me gustó mucho. Y después leí investigando el final de la novela y es totalmente distinto. Y no me gustó el final de la novela. Después en privado te lo digo para no dejar terrible spoiler acá.
Sí. Igual ya hemos tirado tantos spoilers.
Sí, pero no. Decir el final para mí está bueno. Debe estar bueno el relato. Yo vi la película, no lo leí. Pero por la película debe estar bastante bueno. Pero bueno, el final me pareció mucho mejor el de la película.
Bueno, interesante. No hemos leído mucho de Stephen King. Stephen King, vos solamente leíste Misery, creo.
Sí.
Además de este, por supuesto. Y yo, Bellas Durmientes, que ni siquiera lo he terminado. Esto está en proceso. Así que hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo. Yo no discuto ni pongo en duda la genialidad de King. De hecho, este otro libro que estoy leyendo me gusta mucho. Es algo completamente distinto. Obviamente se ve un escritor mucho más maduro. El relato es muchísimo más moderno. O sea, no hay tantas cosas tan anacrónicas como este más pequeño machismo que se ve en Rabia, porque se nota, es más que evidente.
Sí, es verdad.
En fin, hay que seguir leyendo. Me gustaría leer más de este autor, pero ya ahora algunas de sus obras más importantes o que escribió en su época dorada, por así decirlo.
Sí. Bueno, viste que lo que te dije del seudónimo, que supuestamente King lo usó para publicar esta novela y ver si tenía éxito, esta novela, esta y otras seis más, pero muchos apuntan que la razón real fue que la editorial no quería publicarlas porque decía que esas novelas previas a Carrie, y esta es previa a Carrie, sí, que eran, trataban temas un poco más sociales y contenían un poco más de drama, no eran tan buenas como lo que hacía en ese momento King y que iban a manchar su reputación.
Puede ser, claro, porque no son,
es un estilo distinto
de horror.
Sí, y bueno, y igual Richard Bachman creo que pasó inadvertido y cuando King confesó que era él, ahí explotaron las ventas.
Claro.
No es un dato menor.
No es un dato menor. Claro, el libro vendió porque era King, no porque fuera especialmente bueno.
¿Querés que te cierre con consejos y estadísticas?
Sí, claro.
Bueno, para escritores nobles, ¿no? Nobles, viste, que recién empiezan. Stephen King recomienda leer y escribir entre 4 y 6 horas al día. Y dice que si no encontrás el tiempo para hacerlo, no te vas a poder convertir en un buen escritor. También aconseja llevar una vida saludable física y mentalmente. Y ese hincapié aparece en la familia, ¿no? Y bueno, y entre otros consejos más técnicos, este te acordás de la otra vez que te había pasado, escribir 2.000 palabras por día o mira a alguien que recién empieza. Y un dato muy curioso es que dice que no hay que tardar más de 3 meses en hacer un primer borrador del manuscrito, sin importar la longitud. Me pregunto si con It tardó 3 meses en hacer el borrador. Es una locura. Es muy largo.
Sí.
Es muy largo. Y bueno, y en estadísticas ha publicado 61 novelas y 7 libros de no ficción. Ha escrito alrededor de 200 relatos y novelas cortas. Y bueno, ha vendido 350 millones de copias. Y bueno, ha sido adaptado al cine, televisión y cómic. Precisamente en el cine hay unas 71 películas y si las quieren ver a todas, está en spinoff.com, están ordenadas de peor a mejor, por si quieren empezar.
¿Todas las películas basadas en libros de King?
Sí.
Ah, mira, qué bueno. ¿Y de peor a mejor?
De peor a mejor.
¿Chusmeaste?
En el primer puesto está El Resplandor.
El Resplandor.
En el primer puesto está El Resplandor, sí. Y en el 71 está Quicksilver Highway. Horrible adaptación televisiva, un par de cuentos de Stephen King y Clive Barker. Eso es lo que dice la descripción. Y bueno, después se explica.
Cosa que me estoy metiendo, pues me dio curiosidad. Bueno, voy a ponerme a investigar.
Metete, claramente este abajo se vio lindo laburo, se vio 71 películas.
No, bueno, pero hay que seguir leyendo porque...
Sí, mira, porque yo creo que es un gran autor. Llegó un éxito en tan inmenso que, mira, te lo compararía con Queen en la música. Uh-huh. Viste que Queen en un momento de su carrera parecía que podía componer lo que le pintara, por ejemplo, sí, en The Prophet Song, que graba como 3 minutos de haciendo coros que no tienen sentido, ¿viste? O capaz no tengo la capacidad musical para entenderlos.
Para disfrutarlos.
Haciendo cosas con las voces. Para disfrutarlo. Bueno, yo creo que Stephen King, escriba lo que escriba, ya la pega sí o sí.
Sí.
Por más absurdo que sea el tema, digamos, de la novela.
Sí, absolutamente. Aparte, ¿Misery te gustó o no?
Sí, me gustó más que Rabia. Sí, Misery está bueno. Lo único que le critico a Misery por ahí es que por ahí la longitud, pero no voy a entrar en detalles porque hay algo especialmente que hace que sea un poco más largo para mí de lo que debería, pero no voy a andar en detalle porque sería spoiler.
Claro.
Pero está bueno, me dice que está bueno. Me dice
Sí,
el invento.
a mí me gustaría mucho leer It, pero quizás ya conozco demasiado la historia por todas las adaptaciones
Es.
al cine y a la televisión, pero creo que es el gran libro. Sino uno que
Claro.
también del que también escuché muy buenas cosas es de Tommy Knockers. Y ese
Ajá.
no he visto ninguna película. Si hay una película, no la he visto. Y ese tiene muy, muy buenas
Bueno.
críticas. Te lo digo también como posible lectura para algún momento. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuál es nuestro próximo libro?
Y no hay nada. Yo no iría de fijar nada. Tentativa puede ser algo capaz de, como habíamos estado hablando, del negro Fontana Rosa, ¿no?
Pero vos teníamos uno antes del negro.
¿Cuál decís
Bueno,
vos? El de.
el que tenés vos, el que te compraste.
Entonces,
Vamos, vamos con
el
ese.
que me compré yo, ¿en dónde están los niños?
¿Sí? ¿Autor?
Dale, dale. Mary Higgins Clark.
Bueno, creo que vamos con ese.
Exitosa novelista de novela negra.
Espectacular.
Según
Genial,
Harper.
genial. Sí. Como saben, bueno, estamos en tiempos de cuarentena, con lo cual es un poco difícil tal vez acceder a lecturas. Así que estamos tratando de leer lo que tenemos.
Sí.
Pero lo consigo, yo lo consigo. Y después
Perfecto.
sí podemos seguir tal vez con algunos cuentos de Fontana Rosa para distender un poco y matarnos un poco de risa.
Está bien. Gran escritor.
Gran escritor. Bueno, querido Mariano, esto ha sido
Bueno,
todo por hoy.
nos vemos en el próximo episodio del mejor libro del mundo.
Así será.